Y aprovechamos el horario de 2 a 3 para invitar a gente con la que tenemos ganas de charlar, pero por esas cosas de la vida uno no puede en general, no tiene tiempo, todas esas cosas. Pero como acá tenemos tiempo, yo dije, ay, yo quiero hablar con mis 7 días.
No, primera princesa, no me pongas cargos, no llegué a tan alto, no llegué a tan alto. Y me estás utilizando también para, en este, estoy en este sector de la serruchada de piso, qué vergüenza.
Después hablamos con Mariana Santillán.
No, claro, después nos ponemos de acuerdo.
Exacto, nos ponemos de acuerdo. Ah, no fuiste, estoy hablando con Silvia Cutica, querida por todos ustedes, que es una presencia constante en sus casas, porque la han visto por la tele, están todo el tiempo, han visto un montón de programas de televisión, la han visto en teatro, la han visto en cine, ya hablaremos de eso. Pero yo pensé que había sido mis 7 días.
No, salí primera princesa. No, llegué, me faltó un cachito, me faltó estatura. Que me faltó.
Pero no, sí, te faltó.
La primera princesa era hermosísima y medía, espérate, yo mido 1,63, 64. Y la primera princesa medía como 1,70. La reina salía, medía 1,72, 1,71.
Encima, si la ponen en el podio, que el uno está más alto,
claro,
estaba.
Claro, quedaba una enorme. Quedaba lejos.
Pero no, vos no tenías ganas de participar, ¿o sí?
Mira, nada, yo hice, mi vida es muy, tiene esas cosas, que no tengo ganas de participar y de repente me encuentro en algo y digo, ¿cómo llegué acá? ¿Qué
acá
hice?
Estoy.
Acá estoy. No, yo fui criada por una familia muy tranqui, tradicional, mi viejo es matricero, mi mamá ama de casa, tengo un hermano, perro, jardín, un barrio,
Don Bosco. Como si fueras una persona.
Como si fuera casi una persona. Llego, a ver, en algún momento me recibiré, no sé, o no. Fui a colegio de monjas, al San José de Quilmes, terminé el colegio, iba a entrar a la facultad y de repente mi viejo, que íbamos siempre a veranear a Córdoba, a un lugar que se llama Parque Sikiman, que nos íbamos en carpa un mes, éramos 4 salvajes ahí en el parque.
Ah, cuando la familia se iba todo un mes y se podía
todo
ir.
Mi viejo, sí, en ese momento, claro. Te estoy hablando de hace millones, sí, de años, millones, atrás, sí. Mi viejo, bueno, teníamos la suerte de que tenía muy buen laburo, que
¿tenían
sé
autito?
Yo, y teníamos un autito, teníamos un Valiant 3, un Peugeot 403 también, y después tuvimos un Coronado, un Dodge Coronado, que
largos,
era como una barcaza.
Esos enormes.
Sí, pero pensá que nos íbamos un mes en carpa con perro, tortuga, hermano, madre, padre, ollas, todos los...
Claro, porque se cocinaba.
Todo. Teníamos armado. Era un parque que yo no sé cómo, de un año a otro, mis viejos tenían un lugar así como al lado del lago, en una playita, que con los árboles se armaba con una especie de cocina y con por un lado, y después teníamos como el dormitorio que armaban los árboles como unas cuevitas, una cosa rarísima, y todos los años encontrábamos los mismos árboles armando esa cuevita. Entonces por un lado se cocinaba, se armaba la cocinita, y el
otro lado, cuatro,
la carpa, y nosotros 4 solos con perro y tortuga.
Wow. Pero ahí pones, supongo que sí. Goulash no podían hacer.
No, goulash no, nos faltaba eso. Pero hacía algunos guisos mi vieja, ¿eh? Sí, se daba mucha manía. Teníamos que andar mucho con el auto, como subir una sierra para encontrar como una especie de despensa, era bien de pueblo. Nos hacíamos las provisiones para ponerle una semana.
No era común, porque en general desde Buenos Aires y del conurbano siempre se iba más hacia la costa.
Claro, por eso te digo, arranqué una cosa, pero tiene correlación. Me fui medio por las ramas.
No, está bien. No.
Pero de irnos a ese lugar, a Parque Sikiman, mi viejo, de repente un verano dijo, no, nos vamos a Mar del Plata, la revista 7 Días está haciendo un concurso y te llevamos, que está... Te decían en las bases del concurso dónde encontrabas a los fotógrafos. No. Mi viejo, que era lo más celoso, lo más cuida.
Él dijo, bueno, vos vas a participar de...
Sí, porque él decía que yo, en un momento, decía que yo iba a ser Miss Universo.
No sé. Faltó poco. Le faltó poco.
No, poco largo la cosa, pero bueno, digamos, Y ese verano nos fuimos a Mar del Plata, fuimos a buscar al...
O sea, el principal objetivo era que vos...
A los fotógrafos, sí, que yo participara del concurso. Una locura, pero una cosa... Y yo como que con mi vieja y el resto de la familia le seguíamos el juego, qué sé yo. Bueno, dale, si no va a pasar nada. Claro, ¿qué va a pasar? De colegio de monjas al concurso de 7 días a no sé qué. Bueno.
Pero a Mar del Plata ya no fueron en carpa.
No, ahí no. Ahí no me acuerdo. Paramos en un hotel, no sé qué. Y bueno, buscando en la playa donde estaba el fotógrafo y el redactor, los encontramos y nada, me hicieron unas fotos. Unas bikinis muy tranques, ¿viste? Que no eran anchas, tan chiquititas, cosas, claro. Un poco. Sí, llegué a usar esas anchas y con aritos en los costados, ¿te acordás? Y el corpiño que se sostenía también con un aro, claro. Y normalmente se ataba acá atrás en el cuello, un nudo.
Cuando la gente enloquecía por el teatro en Mar del Plata, una época dorada.
Claro. Oh, ay, Dios mío. Justo vine con un taxista que también estuvimos hablando de la época dorada de la calle Corrientes, de Casa Bueno. Claro. Nos vamos para atrás así. Y era como que por las fotos te iban seleccionando, tenías preselecciones, hasta que de repente me llaman un día a casa, que nosotros creo que en esa época no teníamos teléfono todavía.
Ya estaban de vuelta en Buenos Aires, ya había terminado la
temporada. Ya había sacado fotos, todo, qué sé yo, fuimos a casa, volvimos tranqui, ya nos olvidamos de ese episodio, y un vecino viene y me dice que era donde recibíamos los llamados. Sí.
¿Te acordás? Antes la gente no tenía teléfono.
Teléfono negro o gris, no me acuerdo. Una bestialidad que ocupaba mucho espacio, me dice, mirá, te llamaron de la revista 7 días, qué sé yo, no sé cuánto, te están esperando ahí. Bueno, cruzaba la calle, me iba el vecino.
Tu viejo chocho.
Y nada, me dijeron que había llegado a la preselección, que me tenía que presentar, y mi viejo no lo podía creer. Bueno, después fue la preselección y la participación en un hotel como gigante, con un montón de gente, no me acuerdo bien. Ya no me acuerdo la memoria. Y mi viejo, después que salí en Primera Princesa, como que empezó a recular. Dijo, acá no sé si me gusta tanto.
A la nena me la miran todos, claro. Ahora.
Claro, era como, epa, es mi hija, basta.
Y vos ahí, fue el primer momento donde te empezaron a mirar mucho. Digo, mucha gente.
Sí, loquísimo, porque...
¿Cuántos años tenías?
18, creo, 19, 18. Terminaba el secundario, así que sí, por ahí estaba. Y mira, qué raro, porque yo siempre comento que no sé cómo me animé, porque después a la facultad me fui a anotar con mi vieja. O sea, yo pedía a mi vieja siempre que me acompañara porque me daba vergüenza. No me animaba a ir a consultar, bueno, qué tenía que hacer para entrar a la facultad, para anotarme, qué requisitos, no sé qué. Iba a todos lados con mi mamá. Y sin embargo, eso, te aseguro que sí, se fue dando.
¿En biología?
Estudié en La Plata, en el Museo de La Plata, biología. Sí, llegué a cursar materias de cuarto año.
Ah, ¿viste mucho?
Montonazo. Sí, me iba muy bien. Era una época hermosa de la facultad porque estudiábamos, empezaban esas materias, ecología, claro. Antropología, geología, a tener como cierto auge, sobre todo ecología. Y a veces cursábamos 4 personas, 5, con un profesor. Y era hermoso porque aprendías. El profesor se sentaba.
Cuarto año.
Llegué a dar materias de cuarto año, debí algunas de tercero, me faltaban algunas de cuarto y me faltaba mi quinto año. Pero fue una etapa hermosísima después de mucho tiempo fui a hacer teatro a La Plata y una vez nos quedamos con Luisa a cenar ahí en La Plata y en el restaurante me crucé con una ex profesora que me hablaba mucho de un profesor que decía, no, esta alumna es muy buena pero la vamos a perder, se va a ir para el lado de lo artístico, no va a
¿se
llegar
veía
a...
eso ya?
Yo no lo veía, no sé.
No, vos no. No, ¿cómo te diste cuenta vos que te interesaba la cuestión artística?
Mira, trabajando como en mis primeros trabajos, tuve una escena que, bueno, cuando hice Sentimental, que dirigió Sergio Renán, hice una prueba con Franklin Caicedo, que nos preparaba a 2 o 3 que habíamos quedado, que preparamos 2 escenas cada una con Franklin, que nos ayudaba. Y ahí es como que sentí una especie de clic, no sé.
Pero vos habías actuado antes.
Yo había actuado, había hecho algunas cosas, pocas, y no sentía como... algo que me gustaba, que me atraía, pero no era como esta cosa de partirte la cabeza y decir, bueno, es mi...
Pero
es
cuando vos llegas a la película de Renan, a esa gran película que es sentimental, ¿ya habías hecho Calabromas?
Había hecho Calabromas, había hecho una... participado... Pero...
¿Un chiste?
Eso, no es que... Yo nada hago como chiste, digamos. Okay. Nada hago... pero sí era como un kamikaze, porque me mandé sin haberme... Sin haber estudiado, sin haberme preparado, no...
Está bien, eras linda.
Es horrible, pero bueno, sí, pero no lo tomaba tampoco por ese lado, que era linda, sino, bueno, algo que sucedió, que soy como muy curiosa también, me gusta como investigar, hacer cosas que son distintas, que me provoquen ese nervio, esa cosa de decir, me voy a morir acá, pero lo voy a hacer, voy a ver qué sucede.
¿Pero qué te interesa?
¿Estabas
al mismo tiempo
en la
facultad
muy inmediato a lo del concurso de 7 días. Después de 7 días, había ganado por ese concurso, gané... irme a Colombia, a un reinado panamericano, que lo gané.
Pero es que estuviste cerca del mismo mundo. Estuviste cerca del mismo universo.
Todo eso venía con fotos para... modelar.
Claro,
promocionar algunos productos, qué sé yo. Y era algo que como que me llamaba la atención. Era algo distinto... que no había pensado jamás y dije, bueno, a ver. Y me pasó lo mismo por ahí con Calabró. También me llamaron mis vecinos, cruzaron la casa, me dijeron, ¿te está llamando el secretario de Calabró? Bueno, ¿qué es esto? ¿Viste? Vamos. Pero de verdad en Sentimental me hizo el clic.
¿Y cómo era llegar a, eras la chica que estaba estudiando en la universidad, en La Plata, que tenía sus apuntes, que tenía metida por los exámenes y todo eso? De golpe te llaman de Calabró. Y vas porque sos curiosa.
Sí.
Y te divirtió.
Algo me provocó más curiosidad todavía.
Supongo
como,
que...
¿Cómo era ese mundo?
Pero viniendo de donde venías...
Sí.
Que yo, encontrate con Calabró. Hola, soy Calabró.
Igual no, nunca. ¿No? En mi casa, por ejemplo, no teníamos esta cosa de... ¡Wow! Mirá quién es. O sea, mi mamá a veces cuando veía... chicas... que gritaban fanáticas, sí, así, o lloraban por algún actor, artista, sí, o por algún artista, o por algún músico, me miraba así y me decía, no te quiero, yo jamás, no hagas eso, no hagas eso, por favor te lo pido, eso no. Entonces es como que no, sí, eran personas que laburaban o que hacían algo que era totalmente distinto a mi mundo y que era interesante ver, meterse.
Pero no te impactaba que fuera Juan Carlos Calabrón.
Me daba con cualquiera, sí, ¿viste? Sí, sí, qué sí, sé sí. Yo, obviamente soy súper respetuosa y era respetuosa porque era un personaje muy importante dentro del medio, pero era bueno, está bien, ¿viste? Pero es una persona igual que yo, está haciendo un laburo distinto y listo. Entonces,
nada. Y fue Renan con Sentimental.
Y Renan fue el que me hizo. Y Franklin Caicedo también, que nada.
El Sentimental, además,
adorar, amar.
Una película importantísima en un momento dificilísimo para hacer cine, ¿no?
Sí.
En plena dictadura, una película que hablaba de un montón de cosas.
Sí.
Muy seria, muy bien hecha.
Habló durante el periodo de la dictadura de cosas que ahora lo pensás y decís, qué huevos, ¿no?
Sí, ¿cómo lo hicieron?
Qué huevos, ¿cómo se animaron aunque, como vos decís, a lo mejor subrepticiamente o por atrás o no tan por atrás, hay gente que fue como directo, pero también como, bueno, te lo disfrazo un poco, pero te estoy contando esto y te bajo esta línea, ¿no? Qué gente que hay que admirar, no olvidar.
Sí, porque a veces cuando uno, más que nada, generaciones más jóvenes que piensan en la dictadura, que, bueno, lo que vos sabés es que había mucha censura, que no se podía decir nada, que mataban a la gente, que la gente se tenía que ir.
Sí, sí.
Uno pensaba que era un páramo total, y sin embargo, cuando ahora ves, había algunas cosas muy interesantes que se pudieron hacer, por supuesto, con muchísima valentía, con muchísimo cuidado,
Totalmente, yo en la época de la dictadura, estaba cursando facultad y teníamos bueno, nos levantaban las clases muchísimas veces, teníamos muchas charlas. Yo no fui tan participativa en ese momento, pero sí me quedaba a escuchar charlas, recibía panfletos, que ahora lo pienso y digo, vos entrabas a la estación de trenes y tenías militares que estaban con sus armas vigilando las entradas y las salidas, y yo iba con mi carpeta de facultad llena de plantas que me colgaban por todos lados porque era parte de los trabajos, más los panfletos políticos metidos ahí adentro, porque bueno, por esta cosa de curiosidad y de ver qué sucedía, qué sé yo, me interesaba saber, pero qué loco, ¿no? Qué situaciones en las que va transitando uno. Y es como vos decís, había gente muy valiente que
hizo cosas,
que hablaba, que hizo muchas cosas.
Y en el mismo año que hiciste Sentimental, hiciste Los Viernes de la Eternidad.
Claro,
otra película histórica, digamos,
otra
también.
Una película increíble, increíble, con actores alucinantes, que venía como muy cercana a Doña Flor y sus dos maridos.
Claro.
Que por eso, en general, esa película no, creo que no tuvo la suerte que merecía, porque se entró como en una comparación.
Sí, de realismo mágico latinoamericano,
no tenía
mucho
que ver. Pero bueno, pero como fue contada, claro, se la empezó a comparar y bueno, y no tuvo tanta repercusión, pero también adoré esa, meterse en un set, en el set de filmación durante esa película era entrar a un mundo mágico. Habían logrado que uno, ya sin empezar a actuar, por los climas, por la luz, porque siempre había como una atmósfera de humo, y por el clima que lograba el director Olivera, ya entrando, o sea, poniendo el primer pie en ese, ya estabas en otro mundo.
Pero supongo que haciendo Sentimental y Los Viernes de la Eternidad y Somos con Christensen,
sí, también.
Ya habías entrado en un circuito donde se te consideraba para actuación, digamos, si la puerta había sido La Belleza, bueno,
como
fue
más
la puerta,
allá.
Pero estabas actuando y estabas actuando con tipos importantes,
sí.
Con lo cual era un reconocimiento a tus valores artísticos.
Y algo había, no sé si llamarlo valores artísticos, a lo mejor, es mucho también a cierto ángel o cierto carisma,
no
cierta cosa. No, es que lo creo de verdad. No, de verdad lo creo. No, esto de humildad, no, nada, no. Uno tiene que ser lo posiblemente más consciente de cómo va trabajando y cómo es su trayecto,
sí, claro.
Porque si no, no te sirve de nada, o sea, y además,
no tenés que saber tu valor.
Uno valora después, claro, cuando vas creciendo, a medida que vas haciendo otros trabajos y realmente vas descubriendo otras armas, sí, ahí hay un crecimiento, ahí
también,
sí me
también
gusta,
para saber también cuáles son tus defectos, ¿no?
Por eso, para poder ir corrigiendo, claro. Porque si vas a decir, bueno, tengo esto de, no sé, grandes valores, pero sí, y me encontré con compañeros y con directores que fueron grandes maestros, tuvieron mucha paciencia conmigo y bueno, sacaron creo que lo mejor de mí.
¿Y te asombra haberte convertido en una actriz?
Sí, me da mucho pudor. Yo durante mucho tiempo no podía decir que era actriz, pero hasta
decías?
Hace re poco. No, que estudiaba, que era, fui una estudiante como crónica, hasta como los 30, 30. Sí, bueno, pero me pasaba, soy absolutamente sincera.
Pero
es
cuando
eso.
Llenabas
ponía
así la ficha.
Estudiante hasta que pude.
Claro, pues,
después, bueno,
basta,
no
nena.
Sé. Bueno,
basta,
claro, deja de estudiar o recibite de una buena vez, por favor, te lo pido, ya está. Pero es un título grande el de actriz, el de actor. Yo le tengo mucho respeto.
Pero lo tenés ganado.
Mucho, mucho. Bueno, voy arañándolo ahí, me voy acercando, Sí, sí, de verdad.
Y, te convertiste en actriz. Y el mundo de la actuación tiene, por un lado, eso, la cuestión artística. Por otro lado, tiene esa cosa de exposición brutal muchas veces, y cada vez más.
Sí.
¿No? En donde es un juego que no jugás.
No. En casa no se juega ese juego. Luis, menos todavía. No. No.
¿Le decís Luis o le decís Luke?
Pipo. Pipo. Le digo Pipo, pero Luke, bueno, sí. Ahora para la radio le digo Luis. Sí, a ver si... pero Pipo, Luke. Pipo, en casa no existe casi el Luis. Solo cuando estoy enojada por ahí le digo Luis.
Ah, claro.
La clásica. Sí. No, pero no sé. Bueno,
la madre que dice los dos nombres del hijo.
Bueno, Santiago, que es mi hijo, le decimos Santi siempre. Pero cuando le digo Santiago, ay mamá, ¿por qué me llamas Santiago? Bueno, porque te
llamas... Algo mal hiciste.
Aunque no has hecho nada malo, te llamas Santiago. Así es. También nosotros pensamos que con Pipo venimos de una época que no era esa exposición así tan brutal. Uno se exponía porque hacía un trabajo, por las críticas, ¿no? Pero sí, porque por los laburos, que darse a conocer, claro, porque trabajo, tenías que darte a conocer. Porque te hacían una devolución de tu trabajo, porque se veía o no. No existía el tema del rating. Nosotros crecimos sin saber. Yo iba a grabar o a hacer una película, ¿no? Pero a grabar y no nos preocupaba. El rating era como, no sé, ¿no?
Sí, ¿la miran o la miran?
Claro. Además,
también es cierto que...
no había otras plataformas, no había...
Exacto, o sea, todo. La gente miraba televisión porque era lo que había para hacer,
claro.
Entonces lo hacías y lo iban a mirar, hoy eso es imposible.
Claro, hoy es imposible, pero bueno, pero uno lleva todo ese andamiaje, ese aprendizaje en uno, y después también el tema de la exposición, o sea, es un te doy y me tenés que dar, y lo que me tenés que dar por ahí es... Tremendo. Y lo que te vuelve y loco. Entonces, yo siempre creo que, bueno, confío en que el laburo que hago guste, en que me sigan llamando para trabajar y, bueno, y que se fluya como naturalmente. Obviamente, si tengo que ir a hacer una nota, si tengo que... Me encanta y promociono porque es parte del trabajo.
Pero una pelea con Luis Luque no nos enteramos.
Ay, no, él siempre me dice, bueno, Silvia, basta, vamos a tener que hacer una pelea. Y a veces me dice cosas re tremendas. Bueno, es humor que tenemos. Bueno, me parece que si me quedo viudo, vendería, sería como muy bueno, hago el viudo triste, no sé qué. Y no sé si vende tanto lo del viudo. Ahora que lo estoy pensando,
viudo es
la pelea más todavía.
El cuerno es más.
Sí, sí,
el
sí.
El cuerno es más.
Bueno, viste, no sé, por ahí ahora le llevo esa inquietud. Bueno, acá se le
sí, pero ¿sabés qué? Conseguite vos un tipo.
¿Por qué? ¿Decís que él con una chica no?
Es que es otra cosa. Es otra cosa.
Ahora, sí, bueno, lo voy a pensar y, bueno, muy contenta.
En el próximo trabajo que hagas, fíjate, el galán, y decís, no. Está todo charlado de antes.
Claro, solo somos buenos compañeros de trabajo, como se dice siempre, ¿viste? Nos estamos conociendo, ¿no?
Qué gracioso debe ser para alguien que pertenece al mundo artístico y que, digamos, como en el caso de ustedes, que tienen repercusión, que conocen el otro lado de todos esos chismes que se cuentan por la tele, ¿no? A veces.
Claro, y... Decís, oh. Esto me huele a... Esto está como medio armado.
Son como espectadores que... con un grado más de conocimiento, claro, de la cosa.
Claro,
¿no?
Claro. Es como que estás atrás de cámaras, ves claro. Todo. La gente que va a ver una grabación, viste, vas con una ilusión, sí. Con los ojos que se salen, el corazón, todo. Y cuando empiezan a ver, pero la cámara está acá y hay un montón de gente y las luces y los decorados son tan chiquitos. ¿Sí?
Y estos se acaban de dar un beso y ahora ni
claro,
se hablan.
Claro, ahora no se miran, ya pasó. Es como, ¿qué pasó? ¿Viste? Se cae esa magia de... Y sí. Uno, bueno, ve el entrevero ahí, el entramado de las cosas.
Es otra cosa, efectivamente.
Es otra historia.
Es esa ilusión que vendiste.
Claro, que está bueno. Yo siempre digo, traten de no ir a ver una grabación, porque está bueno quedarte con eso que se ve.
Como traten de no conocer a sus ídolos.
Por favor, te lo pido. Me incluyo. Por favor, te lo ruego. Claro, porque esto de creer que lo de la ficción es realidad, que mucha gente lo toma, como que claro. Si vos haces personajes de bueno. A nosotros nos pasaba que cuando empezamos a salir con Pipo, a mí, como yo normalmente hago personajes de buena, me dicen, ¡ay, sí, qué linda, es buena, no sé qué! ¿Cómo haces para aguantarlo? Pero es tan malo. Viste, no se acercaban a Pipo.
No, porque él es un asesino, todo el mundo sabe.
Es un asesino serial, así es, un asesino cruel o un castigador o no sé qué. Era muy gracioso, nos divertíamos mucho con eso.
Estamos hablando con Silvia Cutica, son casi las 2:30 de la tarde, hace media hora que estamos hablando. Son casi las 2:30 de la tarde, vamos al informativo de Radio Nacional y seguimos con Silvia Cutica charlando en la tarde de Dulces y Amargos.
Dulces y amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Nacional informa.
Hora 14:30. Realizaron una cesárea a la niña de 12 años violada en San Pedro de Jujuy. Así lo confirmó el ministro de Salud de la provincia, Gustavo Bougid. La intervención se realizó esta mañana en el Hospital Materno Infantil de la capital provincial. El recién nacido fue recepcionado y asistido por el personal del servicio de neonatología. En tanto, la menor se encuentra en buen estado de salud y permanece internada. La Justicia de La Rioja ratificó el plebiscito para permitir la reelección del gobernador.
El fiscal de Estado ratificó la consulta popular del 27 de enero. Héctor Durán Sabas afirmó que la elección por el sí o no a la enmienda constitucional sigue su curso, a pesar de las presentaciones que hizo Cambiemos a Fuerza Cívica ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Y será el pueblo quien termina expresando, sin lugar a dudas, la voluntad a través de la emisión del sufragio, como tiene que ser en una democracia representativa como la nuestra. Si el 35% dice no, no se incorpora. Si el sí tiene más votos, pero el no llega al 35%, no se incorpora.
Carlos Vega, Radio Nacional La Rioja.
Datos del tiempo.
En San Pedro, Jujuy, 19 grados una décima la temperatura actual, humedad del 68%, el cielo nublado. En Buenos Aires, la temperatura actual 23 grados tres décimas, humedad del 55%, el cielo parcialmente nublado con lluvia.
Informó Nacional.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina, radionacional.com.ar.
Nacional.
Nuestra.
Tuya.
Argentina.
La radio de todos.
Hasta las 17. Dulces y amargos.
Dos de la tarde, 32 minutos. Estamos hablando con Silvia Cutico.
Cutico.
¿Qué pasó con tu Cutico. Apellido? Te lo cambiaron como a todos.
Claro, porque en realidad, sí, en realidad, viste como el francés que las vocales tienen o acentos sí. Que son abiertas o cerradas o eso. Bueno, pasó un poco eso con mi apellido. No cambió tanto de Cutico a Cutica, pero sí, sufrió una leve modificación.
Has hecho drama y has hecho comedia.
Sí.
¿Es más divertido hacer comedia?
A mí me encanta llorar, entonces, me gusta hacer llorar también, me gustan los dramones, me siento como muy cómoda, pero reconozco que hacer reír a la gente te da un placer. Yo estuve haciendo hasta el año pasado el show de la menopausia, y la gente salía, cuando vos salías del teatro te esperaban las señoras súper agradecidas, y los señores también, te decían, ay, no pensé que iba a ser divertida para un hombre, no sé qué, y ahora la miro a mi mujer de otra manera.
La entiendo.
Era muy maravilloso. Y señoras que por ahí lloraban al lado, pero de felicidad y de descarga. De poder hablar de ciertos temas que no se hablan, que todavía son claro. Como... Sobre todo para generaciones como las nuestras, ¿no? Que son tabú.
¿Qué quiere decir con generaciones como las nuestras?
Y como la mía. La tuya no, la mía, que soy una señora mayor, mucho mayor que vos, perdón. Las notas estaba hablando de las chicas, de mis amigas, las actrices claro. De menopausia.
En realidad, a mí me pasa, supongo que vos también, no tenemos problema con la edad.
No, la verdad que no. Yo tengo 62, voy a cumplir este año ya, mis 63 porto. Soy de 56.
¿Vos tenés cuántos años?
62.
Tenemos que, tenemos, mirá la cara de todo el mundo, tenemos que redefinir la cuestión entonces de las edades.
Pero ¿sabes qué? No, sí, es como vos decís, no, no, obviamente la carcasa, que es lo que yo llamo el cuerpito, va teniendo sus arrugas, a lo mejor uno se cansa más.
Es hermosa.
La sensación, pero yo creo que lo de adentro, la sensación que uno tiene, las emociones o cómo está querido, cómo quiere, cómo, que son frases recontratrilladas, ¿no?
Pero son lugares comunes que por algo son comunes.
Sí, todo eso, si uno está, se nutre de esas cosas, como que se protege, se arma un microclima bueno, amoroso, sirve un montón.
Y supongo que, más allá de todos tus valores humanos y todo lo que has hecho a lo largo de la vida, no lo hiciste para que te quieran, pero la gente te quiere por todo un montón de cosas que hiciste. El hecho de que siempre hayas hecho papeles de buena también debe ayudar, ¿no?
Sí, porque el meterte en lugares oscuros, vos decís con respecto a la actuación.
Sí,
porque uno cuando hace comedias en general sale muy liviano, está bueno, que es de verdad la sensación que salís como con una sonrisa así de oreja a oreja y dejaste como, no sé, vas flotando, salís flotando de la sala. Ahora, cuando haces, yo antes de hacer Menopausia hice casi 3 años de La Casa de Bernarda Alba, claro. Personaje de La Poncia, que era terrible, pero... De verdad salía con una carga que era como necesario bajar un poco a tierra, esta cosa de irte a comer con tus compañeros, de empezar a charlar de otras cosas. Era necesario. Y salís con un rictus y todo que claro, se te marca en el cuerpo, en la cara, en los ojos.
Y también lo decía por lo que te deben los demás, ¿no?
Ay, bueno, claro, también. Que te ven con esa cosa liviana de hacer cosas, sí, de buena, de las buenas acciones que haces en la ficción, que debía imitar un poco eso, ¿no?
Dale. Ahora, 3 años hiciste...
Casi 3, ellos hicieron creo que más, yo entré, claro. Sí, no sé si estaban casi por el cuarto año, porque hicimos dos años de gira nacional que recorrimos divino. Te digo divino, desde Jujuy a Santa Cruz. En micro, éramos una estudiantina, no sé.
Quinto año.
9 mujeres, más asistentes de dirección, más técnicos. Éramos como 14, 15 que nos movíamos así en masa.
No debe ser cierto, porque a mí me dijeron que las mujeres cuando trabajan juntas se pelean y
no,
se odian.
No, ¿sabés que no? Tuvimos 1 o 2 raspaditas así que se blanquearon. Fuimos inteligentes.
Lo
sí, porque sabíamos que éramos, mira, un grupo inteligente, porque sabíamos que íbamos a estar mucho tiempo fuera de casa, que si no es imbancable.
No,
¿cómo haces para levantarte en el micro? Sí, dame, para levantarte en el micro. Que teníamos cuchetas, dormíamos todos en cuchetas, técnicos, todos vestidos, técnicos, mujeres, que algunas se han caído de las cuchetas.
¿Qué actrices eran? ¿Quiénes estaban?
Mimi Ardú, María Rosa Fugazot, estuvo Erika Banner, Adriana Eisenberg, La Aleman, Emilia Masser, Dalma Maradona,
lo que debe...
Sarina Vélez, la hijita, la Barbie, hija, Barbie Vélez, me voy a olvidar y no me
tomármate tranquila. Es interesante porque son mujeres, bueno, eso que hace Muscari, ¿no? Mujeres que vienen de distintos lugares, con distintas trayectorias, distintos palos, pero que... más allá de tener que hacer ese dramón todas las noches a lo largo de decenas y decenas de teatros increíbles en todo el país, desde teatros maravillosos a teatritos increíbles, juntas en el micro, eso ya es una obra maravillosa.
Eso debía grabarse, ¿no? Y hacerse todo un...
Juntas en el micro haciendo...
¿Sabes que hemos llegado a tejer, por ejemplo, porque tenés, a lo mejor tenés trayectos muy cortos y otros son trayectos de 500, 600 kilómetros.
Claro.
Entonces, en un momento nos pusimos a tejer bufandas. Eran miles de bufandas que aparecían, todas tejiendo. Ta, 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 ta. Entonces, al final de una temporada, hacíamos rifa entre todos y todos nos quedábamos con un regalo de bufanda, que yo todavía tengo la mía. Claro, era como un acto, y sobre todo para los técnicos, que nos llevábamos súper, para que se llevaran algo amoroso nuestro y tejido por nosotros, que algunas no éramos muy duchas, pero que bueno que íbamos...
en tantos kilómetros aprendieron.
Hasta logramos que algunos técnicos se pusieran a tejer, que no sabes lo que era. Después hemos pasado por nevadas con el micro de quedarnos en el lugar porque no teníamos, ¿cómo se llaman? Las cosas que se les ponen a las ruedas, las cadenas o no sé qué. Sí. Entonces nos bajamos del micro a tirarnos a jugar con las bolas de nieve.
¿Y cómo es llegar a...? Digo, porque, bueno, hay plazas, que son, Rosario, Mendoza, Mar del Plata, son las Córdoba, clásicas. Son las clásicas. Pero ustedes fueron a lugares más chiquitos.
Otras llegamos a lugares, pero que no me acuerdo ya cómo los nombres, pero ponele que llegábamos pasado el mediodía y estaba todo el pueblito cerrado, todo.
Durmiendo.
Entonces empezando a decir, bueno, ¿y cómo comemos? ¿Dónde comemos? Era golpear la puerta, ponele, de una casa, no sé, el productor se puede golpear y decir, che, mira, somos tantos, ¿nos podés cocinar? Y comíamos adentro de una casa, de un lugareño que nos invitaba a comer. Así como pasar a lugares que eran super lujos. Ah,
sí, pasar a superhoteles, claro.
Sí. Pero esas anécdotas de meterte en una casa a comer, no te las olvidas nunca más. O lugares que eran, por ejemplo, un club de barrio, ¿no? Donde iban los chicos a jugar a la pelota, qué sé yo. Y el único escenario que había era como en el medio de la sala, una tarimita que apenas levantaba del suelo, tenías todas las sillas ahí pegadas. A lo que era el escenario, que no era un escenario, y hacer la función ahí, que era una de las cosas más locas, porque es como que decís, bueno, acá tengo que mentir muy bien, porque...
Acá no hay vuelta.
Acá tengo que...
Acá no hay vuelta.
Siempre, digamos, los actores...
Sí, también, dejás siempre todo.
Hacemos, claro,
pero ahí estás laburo, a 30 centímetros.
Pero estás a la nada. Entonces, cualquier cosita que te produzca algo que te fuiste 2 segundos... La gente seguramente...
Y además, supongo que debe ser distinto, porque una cosa es actuar en grandes ciudades donde la gente está acostumbrada a ir al teatro, ve la función y va dispuesta a entrar en esa historia. Y acá hay muchos lugarcitos muy pequeños en donde habitualmente no van grandes figuras. Y entonces, primero, antes que la obra, van a verlas a usted, a esas personajes de la tele.
Claro.
Al Pokémon que se me hace de verdad.
Claro,
y
que lo puedo casi tocar, ahí estoy... Entonces,
el trabajo debe ser doble, porque tienen que sacarse eso de encima para que puedan entrar en la obra,
para que te vean, claro. Y hay mucha gente que va por primera vez al teatro, que vos ves esas caras que... Es impagable eso, lo que te agradecen, lo que, no sé, te ponen en un lugar que uno no es eso, pero la emoción y la sensación sí, lo que les...
Es que eso que vieron en la televisión toda la vida les aparece ahí a la vuelta de la casa.
Y eso es lo increíble de las giras, que te hace vivir, que todos decimos, bueno, son muy cansadoras, de verdad, pero estás lejos de los afectos así, de tus hijos, de tu marido, de tu camita, de tus bichos, pero lo que te devuelve la gira es súper emocionante. Yo tengo como... guardo en mi casa como regalitos y cositas, hasta me ha regalado por ahí una galletita que la tengo envuelta en el celofán, que no la quiero tirar porque me hace acordar a tal función, a tal persona, y vienen con un amor que, bueno, es...
¿Y se hace plata en las giras?
Bueno, las giras que hicimos ahí con la casa de Bernardo, la verdad que nos fue muy bien. También hay que ver, qué sé yo, qué es plata.
Quiere hacer plata.
Claro, sí. Claro. A mí me gustó mucho esa convocatoria de Muscari. Yo la verdad que estoy súper agradecida con él, porque creo que él solo me pudo ver a mí en La Poncia. No sé qué pasó. Y de verdad,
sin embargo, transitar eso... Después que te vio él, todos te vimos.
Transitar eso, te digo que me enriqueció de una manera así... muy importante, muy, muy. Y además trabajar con, ya te digo, por ejemplo, claro, María Rosa Fugazot. ¿Qué haces ante semejante monstruo? Claro. Que es
que
hiper generosa,
todo, claro,
pero que hizo de todo. Entonces, si no vas aprendiendo y no vas chupeteando cosas de ahí...
Además con las diferentes energías, porque María Rosa Fugazot y Dalma Maradona, digo.
Claro, claro.
A niveles que viene otro mundo.
Es como que esto que vos decís, que logró juntar a actrices que venimos de otros mundos, de otros lugares, de otras de otras vivencias, y sin embargo fluimos muy bien, la vio esa.
Estoy pensando ahora no se me ha ocurrido antes, sí, que a partir de estos elencos que ha armado Muscari, esta unión que ha habido de las actrices, que ahora, digamos, es una unión casi institucional, ¿no? El trabajo de las actrices argentinas, sí, quizá haya una semilla ahí. De ese trabajo conjunto de actrices.
Que haya, ¿no? ojalá, porque esto que vos decís al principio, nos preguntaban mucho, nos decían, ay, pero mujeres juntas, ¿cómo se llevan? ¿Qué sé yo? Seguramente se pelean y está mal y no sé cuánto. Y de verdad que hubo un fluido así como muy, muy relajado, muy... de festejar cumpleaños, de vernos en el escenario, de acompañarnos, si una estaba más floja, que también te pasa que a veces hasta las cosas más sencillas, te enfermás, tenés una gripe que estás con 40 grados, que casi no podés hablar y te subís al escenario.
La vida.
Entonces, claro, porque es así, te pasa la vida también, de estar todas pendientes, de bueno, a ver cómo iba esta actriz, iba fluyendo en el escenario, si realmente iba a poder, y si no, de ir tratando de los bocadillos, de ir tomándolos. Y
además, un elenco que venía de la pérdida de Norma Pons, ¿no?
Claro, totalmente, que no la nombré. ¿Qué? Perdón, y fue una gran pérdida esa, claro. Dios mío.
¿Y qué pensás del movimiento de actrices argentinas que está habiendo ahora?
Y que me parece que es, con respecto a toda la movida, sí, de bueno, me parece que es importante que hay voces que se están escuchando, que es muy importante eso, y que se están tomando como acciones con esas voces, porque yo creo que siempre esas vocecitas estaban. El tema es que no, sí, había dónde, ¿no? No caían en saco roto, como se dice. Entonces creo que está bueno. Yo soy muy respetuosa, en realidad, del ser humano. Creo que uno ya debe dejar esta cosa de hombre, mujer, y no sé, como que peleo, lucho o quiero que el ser humano sea respetuoso con el otro, más allá de si sos una mujer y sos, o si sos un hombre. Creo que no podemos dejar que otro nos avasalle, que otro pase por sobre nuestros derechos, que otro haga valer su fuerza o su poder,
o poder
o lo que sea.
Ahora,
la autoridad,
supongo que haber estado funciona así, ¿no? Haber estado tantos años al lado de Pipo, de alguna manera te daba como cierta protección en un ambiente un poco más machista, porque bueno, estabas como...
Yo hace 26 que estoy con Pipo.
Claro.
O sea, el resto de los años estuve como solita.
Como solita. ¿Y fue difícil? en este punto, digo.
¿Sabes
en este
que sentido? No tuve situaciones... No tuve, me tocó la suerte, o sí, supongo que debe ser la suerte de toparme con compañeros como muy ubicados, muy respetuosos.
Ni viste tampoco que eso...
Y no hubiera... vi, eso es lo que me pone verde, porque puede ser que haya
pasado y no
habido compañeras que han pasado, claro, y que me da cosa de no haberlo visto, o que no se hayan... Digo, bueno, a lo mejor, ¿qué no hice yo para que les diera la confianza de venir y decirme, mira, me está pasando, claro, esto, ¿no? Claro. También es muy vergonzoso hablarlo, a lo mejor ahora, bueno, es como más fácil por ahí, ¿no? Con todo el apoyo. Antes a lo mejor era como muy complicado salir a hablar de eso, aún con otra mujer o con una compañera.
Sí,
puede
sí,
ser
de hecho,
que haya pasado
claro,
eso.
Muchas
también
de las cosas que se cuentan ahora,
claro,
muchas
había
chicas no
muchas
contarlo,
chicas que no, sí, claro, que no se enteraban nosotros compañeros o compañeras. Pero me da eso, viste, de pensar, pucha, habrá habido situaciones, a mí no me pasó, pero otras compañeras que han pasado por malos momentos y yo, ¿dónde estaba? Bueno.
Sí, bueno. Hay cosas que no te puedes hacer cargo, digamos.
¿Qué va a ser? Claro. Pero bueno, ahora estamos con
claro, ahora
los ojos más abiertos, los oídos atentos, claro, y...
Ahora ya no podrías no verlo, digamos, si ocurre.
Y no.
Igual también me parece que esto efectivamente va a marcar un cambio. Un cambio en la relación y en la relación de poder.
Sí.
Los que tienen poder y que usaban ese poder,
bueno,
de
ahora
esta manera,
se van a
cuidar
un
cuidado,
poco.
¿No?
Es como un momento lo siento como un momento de crisis muy grande, ¿no? Que de esas crisis después, a lo mejor uno parte a lugares que son muy, muy, como muy, ¿cómo decirlo? Muy extremos.
Claro.
Y después las cosas van a ir acomodándose.
Sí. Se rompió un dique.
Claro. Al romperse un dique, es imposible.
El agua crea y también destruye.
Claro, ¿no? Claro, totalmente.
Digo, hay después, que tener, bueno, ojo con lo que destruye, hay que tener cuidadoso, digo, claro, para que no se destruya.
Me parece que es un momento también muy delicado, hay que tener mucho cuidado con lo que uno siempre, pero con lo que uno dice, con el decir, porque estamos también muy con la carne viva, entonces a veces uno usa todavía palabras que venían, ¿no? Usando vocabularios, qué sé yo, que a lo mejor antes no eran ofensivos y ahora... Entonces es como que hay que pararse a pensar, hay que respirar 2 segundos más antes de decir,
sí,
cosas que...
Y también, eso comparto, y también creo que hay que pararse 2 segundos para no perder el humor y para no ser solemnes en el asunto.
Claro.
Porque estamos, también corremos el riesgo, que es uno de los riesgos que se corre y que, digo, no me parece grave tenerlo en cuenta, que lo políticamente correcto no se ve por encima, ¿no?
Claro,
que
claro,
finalmente termina siendo mentiroso.
Claro, 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 claro. Por eso digo, creo que es una etapa de crisis muy grande que, bueno, nos va a llevar a estos extremos, y es como el ejemplo que vos diste del dique que se rompe, el agua que se lleva todo, destruye, después se armará un nuevo paisaje.
Se armará un nuevo paisaje. ¿No?
Cuando el agua vuelva a su lugar, se arma un nuevo paisaje que...
Indefectiblemente va a ser mejor.
Seguramente, seguramente, seguro, seguro. Siempre que trabajemos por el respeto hacia el otro, ¿no? Que el otro tiene los mismos derechos, ¿no? Que nosotros. Sí, uno sí, cree sí, que sí, solo uno tiene los derechos y va avasallando, ¿no?
Y no.
No,
no.
Pará.
No.
O sea, si me empezás a hacer mal, si me lastimás, qué sé yo, hasta ahí fue tu...
Venís actuando desde los 80.
Más o menos.
Sí, más o menos.
Más,
¿no?
O menos, sí.
¿Ser actriz era esto?
Y creo que ahora sí, sí, es muy bueno ser actriz. Es mejor, qué sé yo, sí, es esto, es sí, estoy muy contenta. Sí, estoy, me hace muy bien trabajar. No sé cómo definirlo, es eso, estoy muy plena. Estoy muy, muy, muy plena. Es eso. Entré en una etapa de madurez que me gusta porque sigo siendo muy curiosa, sigo trabajando como cuando empecé. No es que digo, bueno, esto me sigue poniendo muy nerviosa. Subirme a un escenario es dejar la vida. Creo que el corazón se me va a parar antes de dar el paso con la derecha y entrar. O ir a un estudio de grabación o a filmar algo, me sigue creando mariposas en la panza, que espero que no se me vaya nunca, nunca, nunca.
¿Y la Silvia Cutica, bióloga, dónde quedó?
Y la practico en casa.
¿De mano verde?
Mano verde, sí, sí, sí. Yo voy caminando y pedacitos de planta que veo así por cualquier lado me los llevo a casa. Y lo planto, lo pongo. Digo, bueno,
es un buen regalo si para vos, una planta.
Me encanta. Es una de las cosas que así más me hace... Me encanta. No me regales ropa, no me regales, no sé, los perfumes me gustan. Mm. Pero no me regales, no me importa. Me regalas una planta y seguramente voy a estar feliz.
¿Tenés patio en tu casa?
Tengo un patio y tengo un poco de jardín que está como... Por el entusiasmo, ya se hizo como una selva, porque no es grande, no. Y yo puse enredaderas de todos tipos, cosas, y era como entrar a machetazos, más o menos,
a mi
jardín. Sí, 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 ya se pierde como... Tengo algunas plantitas acuáticas en unas fuentes, hay una fuente que me dejó mi suegra, que son los regalos más lindos que me traje de ella después que falleció. Corté unas orquídeas, saqué unas orquídeas que ella amaba de un naranjo y después como unos fuentones de lata, ¿viste? Uh-huh. Esos viejos, que les puse agua y armé como unas especies de estanquecitos y ahí tengo, hoy por ejemplo tengo un camalote que floreció, unas flores azules hermosas.
Buenísimo eso.
Lindo, 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 lindo. Y no es grande, pero me da tenemos un quinotero que nos da quinotos, así que les regalamos a la gente del barrio, a los que les gusta hacer dulce de quinotos va, un falso laurel, tenemos mucha dama de noche que se abre la noche en verano.
Pero una vez al año, ¿no?
Perfume. La dama de noche sí. Da desde el inicio, así un poquito antes del verano, todo el verano salen florcitas muy chiquitas, blancas, y se van abriendo.
Es muy perfumado.
Muy, es como un... como un jazmín, pero todavía el olor es más fuerte.
Ah, pero yo creí que se habría...
Hay una, que no sé si le dicen dama de noche, que es una, sí, que es una sola, es
más
flor,
grande, sí.
Y que dura varios días, que tiene un perfume increíble, y después se cierra y va. Estas son un montón de florcitas chiquititas, y que florecen, y que yo estoy, mira, en la esquina de casa, en verano, a la noche, vuelo así, cuando voy llegando, y digo, se abrió mi dama de noche. Así, de verdad, me produce un placer que no puede ser. Y ahí está la bióloga.
O sea, que llevan unas cuantas horas mantener un jardín.
Sí, así estoy. También las manos no las puedo mostrar porque no puedo usar guantes. Entonces meto mano en la tierra, me corto, voy podando.
Hablábamos del paso del tiempo y de cómo uno lo lleva.
Sí.
Yo veo muchas actrices, muchas de esas muy respetables,
sí,
que tengo que fijarme en fotos viejas para ver quiénes son y si tienen ¿cómo es tu nombre? Porque yo te vi en muchos lados, pero tu cara no es la misma.
Sí, se cambia mucho, ¿no? Y mira, yo me cuido, qué sé yo, porque obviamente por mi trabajo es claro. Mejor que me vea, me gusta verme bien. Después te ves en una pantalla gigantesca y ves, ay, por favor, saquen rápido a esta chica, ¿qué le pasó? Pero no, pero está bien, yo me hago como tratamientos que trato que no sean esto, que mi claro. cara siga manteniéndose a como era antes. Bueno, con arrugas como vienen, pero como la piel nutrida, viste, como puede ser más luminosa. No sé, hay 2 millones de cosas que te puedes hacer sin llegar a esos cambios. Claro. Me dan miedo esos cambios. No, o sea, no me gustaría no reconocerme. Aunque es bravo, porque también el medio no hay personajes tan interesantes en general, vos fíjate, para actrices más grandes. Eso es verdad, eso sucede. Pensé que sucedía solo acá, después veo muchos artículos de otros lados. Y es verdad que pasa en el mundo. Pero...
Claro, pero también pasa, digo, en el caso de que por un milagro alguien pueda hacer una película de época en Argentina.
Sí, digo, sería bueno eso.
Sería difícil encontrar actrices.
Sí.
Porque nadie tiene la cara natural.
No, es verdad. Y hay muchos directores de cine que no les gusta eso, que las actrices se toquen tanto.
Y es que si estás haciendo, Manolita Sánchez de Thompson.
O personajes, como vos decís, personajes de gente más grande. Tienen que tener una arruga, dos claro. o tres. Porque ya no te van a llamar
claro.
A mí no me van a llamar para ser la actriz joven, la que se va a enamorar del muchacho joven.
Pero si tenés que ser una ama de casa de 65 años de un barrio.
Sí,
no está, digo, una ama de casa de barrio de 65 años no tiene la cara toda toqueteada.
No. Algunas por ahí.
Algunas. Depende de qué barrio también.
No, pero bueno, eso, viste, eso es muy personal, eso es o sea, es como la va llevando. Yo hasta ahora no estoy muy peleada con lo que veo en el espejo, qué sé yo. Y además...
Viva, si yo fuera vos también.
No creas. Hay mañanas que me levanto y digo, ¡opa! ¿Qué pasó? arriba.
Nah, ¿alguna vez... ¿Alguna vez?
Sí.
No solo en la época de mis 7 días, sino que en toda la época de mucha belleza de juventud que tenías. ¿No estabas peleada con esa imagen?
Sí. Ahora veo y digo, era linda de verdad.
¿Y vos no sabías en ese
momento? Pero no le daba tampoco mucha... No hacía mucho hincapié, no sé, no le daba mucha bolilla. No, es como...
Qué raro, porque te había dicho todo el mundo qué linda que sos.
Y gente que me lo decía, obvio, pero por ahí me enojaba, no sé, decía, tengo valores adentro
sí,
de este
cuerpo. Y además
son
linda.
No, yo decía, tengo valores, adentro de este cuerpo hay cosas, punto, el soy linda lo dejaba, pero afuera, out, no sé.
Silvia, hace una hora que estamos charlando.
Me encanta.
Le hemos pasado muy linda.
Los
oyentes se siguen escuchando.
Están bien, me encanta.
Ha sido hermoso compartir esta tarde con vos. Hay una cosa que quiero decir en general, las figuras cuando uno le invita a la radio vienen porque dicen, bueno, está bien, voy porque estoy haciendo teatro, que quiero hablar de esta película. Silvia vino porque vino.
Estoy
y eso
de
es
vacaciones,
genial.
Me encanta compartir. Y lo que te dije, me encanta la radio, es un medio, y además la charla con vos, muy tranquila, muy relajada, estuvimos tomando un poco de mate. Yo un cafecito, acá como si estuviésemos en casa, tranquilos.
Solo que nos están escuchando desde La Quiaca y Tartagal hasta la Antártida.
Hay un mapa acá que está marcando todos los lugares donde se escucha, que son 800 acá.
No 49 sé cómo... emisoras asociadas. Silvia, muchísimas gracias por haber estado acá.
Es enorme, gracias por invitarme.
Muchas Silvia
gracias.
Cutica estuvo con nosotros hablando esta hermosa hora en Dulces y Amargo y tomando también algunos amargos.